también a quienes no estando en la izquierda pues siempre van a defender la autonomía, gobierno, los que hacía referencia ahora Daniel, ¿no?, que se pronunciaba en redes sociales. Aquí ha ido muy directamente contra Trump. Aquí sí veo yo una frase que potencialmente puede alimentar el conflicto sin pertenecer propiamente al cogollo de la explicación de las razones por las que el gobierno está actuando como está actuando.
Marisol.
Sí, yo coincido con Munarriz y esta es una de las frases que yo también detectaba en el discurso como innecesarias, y otra para mí ha sido la del seguidismo ciego y servil, que bueno, que apuntaba directamente a Francia y Alemania y Reino Unido, ¿no? Yo creo que ahí todas esa grasa para mí le ha sobrado. Es evidente que ha hecho un gran discurso para sus intereses personales y electorales, que no van contra España, en el sentido de que yo también estoy de acuerdo con la posición internacional que él tiene, pero que será brillante finalmente si todo sale bien y no tenemos revancha, no hay una afectación a las empresas españolas, y pues le saldrá un poco peor si sí que la tiene, ¿no? Está viviendo pues un día desde luego muy exitoso, o sea, a las referencias en las redes sociales yo sumaría lo bien que lo ha tratado la prensa internacional, ¿no?, que no ha parado de alabarlo. Pero creo que lo de no a la guerra, pues lo comentabais también los dos, ¿no?, fija un marco, pero creo que las comparaciones son algo lejanas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en aquel momento quien metió a España en la guerra fue el propio gobierno, y ahora, bueno, el que se manifiesta en contra de la guerra es el propio gobierno. Entonces, no sé yo cómo va a casar esto a la hora de pronunciarse electoralmente. O sea, no me parece que estemos en el mismo momento.
Hay una gran diferencia, y yo creo que saldremos de duda en las próximos días o próximas semanas. Es que no parece que Estados Unidos tenga la intención de poner pie en territorio iraní, quiero decir, ocuparlo. No, lo dudo mucho, primero porque Irán es un país mucho más grande que Irak, son 100 millones de habitantes, es otra geografía, o sea, hay muchas diferencias, y yo intuyo que esto no va a ser una ocupación militar. Desde luego, si lo fuera, entraríamos en otra dimensión y tendríamos que rehacer nuestros análisis. Parece de momento una operación más, bueno, quirúrgica no, porque ya pasan los días y se anuncia que durará varias semanas, pero yo creo que si cogemos el conjunto del PAC, ¿no?, la historia de nuestras relaciones, no siempre, sí, como países claramente constructivas entre España y Estados Unidos, entre Europa y Estados Unidos, pero bueno, con nuestras diferencias. Si tenemos en el mismo paquete el episodio reciente de Israel con Gaza, que no olvidemos que en términos geopolíticos esto no es Estados Unidos contra Irán. Esto empieza por Israel defendiendo su zona de influencia y Estados Unidos acompañando en esa operación. Si tenemos en cuenta que esto tiene un componente de guerra imperialista claramente, más allá de que luego lo vistamos con defensa de derechos humanos en Irak, en Irán, por supuesto que todos lo deseamos, pero esto es claramente una guerra imperialista más, por el dominio del petróleo, por impedir la influencia de China en Oriente Próximo, etcétera. Si a esto le añadimos la antipatía, que yo creo que es muy transversal, que genera este presidente de Estados Unidos más que otros presidentes de Estados Unidos, y si a esto añadimos el elemento de injerencia que no teníamos en otros episodios como los que estamos hablando, ¿no?, esto de que desde fuera nos digan lo que tenemos que hacer hasta el punto de que nos amenacen con sanciones.
Acaba de anunciar el presidente Sánchez que ha hablado con el presidente de Brasil, Lula, y sobre la situación allí en Oriente Próximo. Ambos compartimos nuestro deseo de que cese la guerra y se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional. Trabajaremos juntos para ese futuro y además celebraremos una cumbre bilateral el 17 de abril en Barcelona. Así que Lula viene a España dentro de mes y poco, y Sánchez empieza a tejer de esta manera con Lula da Silva una red de líderes dispuestos a plantarle cara a Trump y su plan militar para atacar ahora Irán, y después ya veremos. Fuentes.
Decía, bueno, que todos estos elementos que señalaba anteriormente hace muy difícil no manifestarse de manera firme y rotunda en este contexto. Y más allá de la lectura que estamos haciendo, porque es obligada, ¿no?, por los hechos de las últimas 24 horas, desde la óptica doméstica española y en clave electoral, etcétera, que a lo mejor es un poco precipitado, aunque claramente hay un elemento de oportunismo. Uh-huh. Esto yo creo que lo hemos detectado todos. Yo creo que lo verdaderamente relevante, allí donde nos va mucho, es en el devenir geopolítico de este conflicto. Más allá de como españoles, en el episodio que nos afecta de manera directamente. ¿Cómo va a afectar esto a los mercados de petróleo? ¿Esto va a ser un episodio que dure 3 semanas o va a ser permanente? ¿Cuál va a ser la reacción o la no reacción de China? ¿Qué vínculos tiene esta operación con la que hemos visto hace unas semanas o hace un mes en Venezuela? ¿Va a ser la última?
¿Cuál es el escenario más probable con el que trabajáis los economistas, que estáis hablando entre vosotros permanentemente mismo?
Pues mira, por ceñirnos a indicadores relativamente objetivos, observamos los mercados financieros a ver cuál es su reacción. Y la verdad es que los mercados financieros están reaccionando, hombre, negativamente, lógico, no pueden reaccionar de manera positiva. Pero yo diría que de manera bastante contenida, no hay grandes colapsos, pues sí, hay cesiones en los principales índices bursátiles, hay un movimiento hacia valores refugios, pero no parece que los mercados estén anticipando un conflicto. Ojo, que los mercados financieros no tienen por qué tener la razón. Claro. Yo digo, lo que ahora mismo parece que los mercados nos están diciendo es que sí, hay un elemento de riesgo, pero no están percibiendo, fijaos, el petróleo ha subido pues del entorno de los $70 el Brent a los 80. Es muy significativo para España, cada 10 dólares de aumento del precio del petróleo son una especie de unos 6.000 millones de euros al año de factura energética. O sea, que es sustantivo para nosotros, pero 80 es un valor con el que se puede convivir, no son los 100 o los 120 o los 130 que hemos vivido en otros episodios. Sí, esto por parte de los mercados financieros. El riesgo de fondo, el que yo creo que tenemos más, es el de la inflación. Oye, si esto se enquista y efectivamente tenemos algo similar a lo que vivimos recientemente, hace 2-3 años, con la invasión rusa de Ucrania y un aumento estructural de los precios de la energía, que luego a través de la cadena de precios pues se traduzca un encarecimiento y un deterioro del poder adquisitivo, que ya llovería sobre mojado, ¿no? Todavía los españoles, aquí tendríamos un debate más profundo, pero lo cierto es que los españoles perciben que la vida se ha encarecido, a pesar de que los indicadores se esté moderando. Es igual. El caso es que esa percepción es la que condiciona su valoración y sus comportamientos económicos. Si en este momento volviéramos a sufrir otra vez otro episodio a mayores de inflación, yo creo que ahí empezaríamos a ver ya cicatrices más estructurales.
Porque además los españoles ahora mismo estamos bajo un doble eje de amenaza. Uno, el que afecta a todo el mundo, que es el del bloqueo del comercio mundial. Y dos, el potencial. El potencial, quiero decir, el hecho de que Trump termine ejecutando su amenaza de someternos a un bloqueo comercial. Lo que pasa es que, claro, las amenazas de Trump, es que Trump ha amenazado a España muchísimas veces ya. Esta es la última. Joan Gimeno.
Nada más llegar a la Casa Blanca en enero del año pasado, Trump confunde a España con un país de los BRICS y dice por primera vez que el gasto en defensa es muy bajo, algo en lo que insistió cuando se acercaba la cumbre de la OTAN. España paga muy poco, dijo en junio. Poco después, en el avión ya camino de La Haya, habló de un problema con España y acusó al gobierno de Sánchez de ser injusto con el resto de aliados. Tras esa cumbre en la que España se negó a subir el gasto al 5%, como él mismo exigió, Trump calificó de terrible la postura de España y amenazó con imponer aranceles solo a nuestro país. En octubre, con el secretario general de la OTAN delante,
España no es un team player. Other than Spain, everybody's 100%, and you could solve the Spain problem very easily.
Le dijo a Rutte que tenía que resolver el problema de España y sugirió que el gobierno tendría que ser castigado. La amenaza escaló días después.
Spain, you have to call them and find why are they a laggard. Maybe you should throw them out of NATO, frankly.
Y Trump planteó la expulsión de España de la Alianza Atlántica de la OTAN. Y ya en enero de este año, presentando su Junta de la Paz para Gaza, en la que España no ha querido participar,
5% of GDP, everybody but Spain. I don't know what's happening with Spain. Why would they not do that?
Volvió a insistir en que España no paga el 5% del PIB en defensa como él quiere y dijo, tendremos que hablar con España.
Bueno, pues en este marco está también el principal partido de la oposición que, sobre el fondo del asunto, sobre el ataque a Irán fuera de cualquier legalidad internacional, el PP no ha dicho que esto le parezca mal. De hecho, Feijóo hoy ha dejado esta frase para defender la postura de Trump. Dice, antes del derecho internacional están los derechos humanos. en referencia a Irán y al sometimiento por parte del régimen de los ayatolás a los derechos humanos en ese país. David Junquera, buenas noches.
Hola, buenas noches. Tal cual lo ha dicho Aymar.
Cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos.
Cuantos menos tiranos mejor, defiende un Feijóo que justifica el ataque porque Irán aniquila manifestantes, porque cuelga homosexuales, porque lapida mujeres y porque financia el terrorismo. Dice que la postura de Sánchez no es más que demagogia para arañar un puñado de votos.
La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas con el objetivo de quitarle unos votos a la izquierda más radical española. Eso es lo contrario de una política internacional seria y una política internacional sólida.
La relación con Estados Unidos, cree el líder del PP, debe preservarse. España no puede quedarse sola, aislada de sus socios. Feijóo concluye que la pelea con Trump hace más vulnerable a nuestro país en materia de defensa y también económica, aunque al final reconoce una evidencia.
Es verdad que tenemos la suerte de un escudo, que es el escudo de la Unión Europea, donde Estados Unidos no puede sancionar a un país si es miembro de la Unión Europea. Y por eso, desde esa atalaya, ofendemos a los Estados Unidos, pero no solamente a los Estados Unidos. Ofendemos a nuestros socios europeos.
El presidente del PP reclama que Sánchez comparezca en el Congreso porque, defiende, una crisis como esta no se puede ventilar con una comparecencia en Moncloa.
A Feijóo le ha contestado el ministro de Exteriores, Álvarez, aquí en Hora 25.
Yo al señor Feijóo se lo digo muy claramente. Hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España. Este es un momento para ser España. Y el principal partido de la oposición debería de estar junto, no al gobierno de España solamente, que por supuesto, sino junto a la soberanía y la independencia de España.
Munarriz.
Tres cosas. Yo la primera, no creo que un partido de oposición tenga que estar siempre alineado con el gobierno en política exterior, y no creo que haya que traducir automáticamente como antipatriota criticar la política exterior de un gobierno. Dicho esto, Feijóo confunde la defensa del interés de España con el alineamiento absoluto con Estados Unidos. Todo lo que sea salirse de ahí es efectista, populista, exótico, y nos coloca prácticamente en la liga de Venezuela, Irán, y cuidado que no entre ahí Corea del Norte. Yo creo que no, que hay un margen de autonomía entre Azores 2003 y Venezuela, y es el que creo que está tratando de desenvolverse España, que creo honestamente que no está sola diplomáticamente, y nada más que ver la corriente de simpatía que despierta lo que hace, no solamente a nivel popular, sino también entre líderes internacionales que lo están llamando. Y por último, lo que ha hecho España en relación con Estados Unidos desde cuando se va a China Pedro Sánchez en plena crisis de los aranceles, cuando fija una posición más dura sobre Venezuela que el resto de los aliados europeos, cuando se niega incluso a subir al 5% el gasto militar, y lo dice públicamente ahora, a Estados Unidos no le hace ni cosquillas. O sea, lo que implica que España no le preste logísticamente, militarmente, es decir, creo que siempre estamos hablando de un impacto pequeñísimo para los intereses a gran escala de Estados Unidos. Lo que ocurre es que Donald Trump concibe las relaciones con el resto de países como relaciones de puro sometimiento, por no decir de humillación. Y es verdad que Sánchez se ha salido de ese guión y poco a poco se va fijando en él como un individuo que no es ejemplar en ese sentido, y que los demás pueden observar, bueno, pues que no adopta esa actitud servil, que es la única que él agradece y la única que hace que le pase la mano por la espalda al vasallo de turno.
Marisol.
Yo es que no recuerdo a Feijóo haber mentado en muchos discursos los derechos de las mujeres iraníes. La verdad, no lo tengo en la cabeza ahora. Y la política exterior del PP siempre se basa por el mismo criterio, que es lo contrario de lo que diga Sánchez. Y esto le lleva a cometer errores de bulto. Lo vimos muy claro en el tema de Gaza, porque ellos habían defendido en su día el reconocimiento del Estado palestino y se posicionaron absolutamente en contra. Y creo que en este caso, en el tema de Irán y de la postura española, creo que están colocándose un poquito mejor porque tienen el alivio de la posición que ha mantenido Francia, Alemania y Reino Unido. Entonces yo creo que ahí es donde ha visto un poco la vía de salida Feijóo, de si los aliados y nuestros aliados en Europa están también apoyando a Trump, pues yo me cojo un poco a esa dinámica. Creo que tiene más sentido, pero bueno, yo creo que en ningún caso puede hacer nada que sea colocarse del lado de Trump en contra del gobierno español.
De todas maneras, a Feijóo siempre le pasa lo mismo, que incluso, aunque, como has explicado tú, ha encontrado la sidra argumental de los socios europeos gobernados por las derechas en las distintas capitales europeas para mantener una línea de crítica al gobierno, pero sin el exceso, llega el PP de Ayuso y ya está. Claro. Miguel Ángel García, portavoz del gobierno de Ayuso.
A la España de Sánchez hoy ya solo la felicitan grupos terroristas como Hamas o teocracias como la iraní. Y aquí la gran pregunta es: ¿a quién pediremos ayuda llegado ese momento de necesidad? Pedro Sánchez ha convertido a nuestro país en un paria. Pedro Sánchez es en este momento es el tonto útil de las dictaduras del mundo.
El ministro Álvarez ha sido muy crítico aquí en Hora 25 con el canciller alemán Merz, que ayer estaba sentado junto a Trump en la Casa Blanca cuando Trump empezó a zumbar al gobierno de España, a amenazarle, a decir que somos unos socios desastrosos. Bueno, no solo estaba sentado Merz ahí al lado, callado, sino que en un momento, poco más o menos, le dijo: ¿y tú qué tienes que decir? Y Merz cogió y dijo: no, sí, estamos intentando convencer a los españoles para que lo suban al 5%, hay que ver estos españoles. O sea, fue patético lo del canciller alemán Merz, y hoy Álvarez ha llamado a su homólogo alemán, al ministro de Exteriores alemán, para decirle qué pasa, qué es esto de callarse y poco más o menos a sentir cuando Trump critica a un socio comunitario como es España.
Yo hubiera esperado otra solidaridad de un país con el que compartimos pues una moneda, un mercado único, una política comercial única cuando se habla de coerción comercial. Este gobierno ha conocido a tres cancilleres, la canciller Merkel, el canciller Scholz y el canciller Merz. No me imagino a Merkel o a Scholz con una declaración así, como tampoco creo que este sea el espíritu del fundador de ese partido político al que está de frente el canciller Merz. No es el espíritu de Konrad Adenauer, no es el espíritu europeísta con el que nació ese partido, y ahora hay otro liderazgo con otro espíritu.
Le veo dolido.
No, dolido en absoluto, pero yo creo que la solidaridad y la unidad, ese es el método y el espíritu con el que estamos los europeos. Mire, en una situación similar, en el momento de una coerción muy grave, de presiones muy graves sobre la integridad territorial y soberanía de Dinamarca en relación a Groenlandia, España no lo dudó. Y España ha estado, ni lo va a dudar nunca, al lado de los europeos y de la solidaridad. Por eso le diré, y así se lo he trasladado a mi colega alemán, a mí me ha sorprendido. Y el marco en el que se produjeron esas declaraciones, pues me ha sorprendido todavía más.
Me ha dicho dolido, no. Decepcionado, quizá.
Sorprendido, digamos. Cuando uno es ministro de Asuntos Exteriores,
no, solo se sorprende.
Sinceramente, claro. Las decepciones ni es la primera ni es la más grande.
La Comisión Europea sí que ha sido explícita hoy en su apoyo a España ante las amenazas de Trump, y a Sánchez lo han llamado tanto el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, como el presidente francés, Emmanuel Macron. Corresponsal comunitario de la SER, Enrique García Pozo.
La Comisión Europea repite que garantizará la plena protección de los intereses comunitarios y que está preparada para salvaguardarlos frente a las amenazas de Estados Unidos, porque una represalia a un Estado miembro es una represalia a todo el bloque. Es el mensaje que lanzaba a primera hora la vicepresidenta Rivera en Hoy por Hoy.
En este momento no es posible entablar represalias comerciales o relaciones comerciales cada uno de los Estados miembros con terceros países, tampoco con Estados Unidos.
Y que ha repetido a media tarde su colega, el vicepresidente Séjourné.
Pero quiero ser muy claro en el aspecto comercial, cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea. Es competencia de la Unión Europea.
Antonio Costa ha mostrado su apoyo a Pedro Sánchez en una conversación telefónica. Le ha trasladado la plena solidaridad de Bruselas con España y ha reafirmado el compromiso del bloque con los principios del derecho y el orden internacional.
Sobre el terreno, lo último en este quinto día de guerra es que la OTAN ha conseguido derribar un misil iraní que ha entrado en el espacio aéreo de Turquía. España lo ha detectado, los estadounidenses lo han tumbado Cazas griegos han hecho lo mismo con dos drones que habían salido desde terreno libanés y se dirigían a Chipre. Y el conflicto se va extendiendo mientras Estados Unidos trata de proyectar que le va muy bien a sus objetivos, sean cuales sean, porque este es otro tema. ¿Cuál es exactamente el objetivo de Estados Unidos con esto? Cada día dicen uno. Un submarino estadounidense ha hundido hoy un barco de guerra iraní con 180 personas a bordo. Victoria García, última hora, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches. Mientras la cifra de muertos iraníes supera los 1.130 con los 80 cuerpos de marines del régimen de los ayatolás que han rescatado del barco hundido por los norteamericanos en el Océano Índico, por cierto, con el primer mortero disparado desde un submarino desde la Segunda Guerra Mundial. Además de este buque, Israel dice que han hundido 11 barcos más en total 20 de la flota iraní, que tiene un total de 140. Irán responde y ha lanzado varios drones con misiles. Uno de ellos se desvió de su objetivo y terminó en el espacio aéreo de Turquía, un país miembro de la OTAN que ha condenado el ataque. Otros dos drones que se dirigían a la isla de Chipre, donde el Reino Unido tiene una base militar. Pero a Trump la guerra no le puede ir mejor. Lo acaba de decir en el Congreso. Y sí, nos va muy bien en el frente de guerra, en una escala de 10. Como nos va, yo les digo que 15. Y vamos a continuar porque tenemos los mejores militares del mundo. Van a seguir, dicen, aunque el portavoz del ejército de Israel, que sigue bombardeando el Líbano, van 72 muertos y 85.000 desplazados, y con tropas sobre el terreno, asegura que al ritmo que está gastando misiles de corto alcance Irán, en breve se les van a acabar.
Sobre los españoles que están allí en Oriente Próximo, Álvarez nos ha confirmado la evacuación de 22 españoles en Irán. Ha dicho que los que quedan allí en Irán, que son en torno a 100 españoles, muchos de ellos iraníes con doble nacionalidad, no quieren irse de Irán y por lo tanto pues no se les va a sacar, pues no se les va a sacar a la fuerza, punto. No quieren irse y ya está. Sobre los que están en otros países de la región, Álvarez confirma que además del avión que está ya en Omán para otra evacuación, enviarán más aviones militares a traerse a españoles. Hay en torno a 31.000 españoles en esos países que ahora mismo se considera de altísimo riesgo. Y todos los que quieran van a venir, eso es lo que dice el ministro. Alejandro Becerra.
El ministro habla de un viaje muy complicado por tierra, de esos 22 españoles hasta la capital de Azerbaiyán, país que hace frontera con Irán. Otros se han quedado.
Las personas que quedan son personas que no han querido salir, muchos de ellos son dobles nacionales, iraníes, o gente que tiene familia y que por distintos motivos no ha querido salir. Y la embajada ha quedado con el personal estrictamente necesario y el embajador al frente, pero sigue todavía plenamente operativa.
Álvarez ha dado cifras, hay unos 31.000 españoles en Oriente Próximo, el grueso de ellos se quiere quedar porque viven allí, no así los viajeros ocasionales. El ministro dice que habrá más aviones para evacuar.
El grueso de ellos se concentra en estos momentos en Emiratos Árabes Unidos, donde hay unos 13.000, y en estos momentos hay un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas en Omán, y habrá más aviones militares donde iremos haciendo lo mismo.
Dice que la situación es muy volátil y cambiante según los países.
Hay países que tienen pues su espacio aéreo abierto, como por ejemplo Líbano o Jordania o Arabia Saudí, otros que no lo tienen o que lo tienen parcialmente unas horas, un tiempo, como puede ser Emiratos o Qatar.
En todo caso, Álvarez insiste en que las evacuaciones serán por vía aérea, ya sea con vuelos comerciales o con aviones del ejército, y también terrestres con operaciones específicas. Álvarez llama a los españoles en la zona a seguir las recomendaciones de las embajadas.
Pablo Plaza, buenas noches.
Buenas noches.
Son las 11 menos 20 aquí, las 10 menos 20 en Canarias. Allí en Kuwait son dos horas más, ¿verdad? La hora peninsular,
sí,
española.
Aquí son la 1 menos 20 de la noche.
Usted vive allí en Kuwait, que es un país que se está complicando muchísimo la situación por los ataques de Irán. ¿Cómo está haciendo la noche, Pablo?
Pues vamos a ver, yo resido aquí, llevo 12 años aquí residiendo en Kuwait con mi esposa y mi hijo de 7 años, y llevamos unos días que se ha intensificado la cosa mucho, se ha vuelto un conflicto muy, muy intenso, muy volátil. De hecho, tengo aquí a unos familiares conmigo, mi hermano, mi cuñada, mi sobrina y otro matrimonio también. Nosotros somos de Elche, de Alicante, y ellos tenían que haber vuelto a España el sábado, pero cerraron el espacio aéreo, empezaron a bombardearon el aeropuerto de Kuwait, las dos terminales internacionales, la T1 y la T2. Entonces están aquí atascados conmigo, estamos 9 en casa, bombarderos, se está intensificando todo, cada vez son más, vivimos con un constante de las sirenas antiaéreas todo el día, y la verdad que yo vivo en la capital y muy cerca de la embajada de Estados Unidos,
que es el objetivo, lunes, claro.
Sí, el lunes la dos misiles la destrozaron, fue terrible el ruido, y estábamos, es que lo recuerdo aún porque estábamos en el sillón y temblaron los cristales, salimos al balcón y lo vimos porque está a un kilómetro de casa, vivo en un residencial alto y se vio perfectamente, de hecho tengo un vídeo. Y nada, anoche también fue muy intenso, interceptan muchos misiles, con lo cual el ruido es un poco feroz, que yo ya no sé qué decirle a los niños. Y yeah. Y anoche también a 300 metros de casa cayó un proyectil, con la fatalidad de que una niña murió, la familia también, porque cayó en la casa, enfrente de casa, de donde nosotros vivimos, y la verdad que la situación se está volviendo muy intensa, y por parte del gobierno de Kuwait la verdad que se está portando muy bien, tenemos de todo, nos ayudan en todo, supermercados llenos, por eso no tenemos ningún problema. Nosotros más que nada tenemos un poco de problema con la embajada de España en Kuwait, que se está desentendiendo un poco de todo, no nos dan soluciones, y la que nos dan es muy, muy, es una solución muy loca, la verdad, no es viable para todos. Nos están diciendo ahora mismo que abandonemos el país, por vía terrestre, por Arabia Saudí, cuando Arabia Saudí se metió en el conflicto también. Nos dicen que lleguemos hasta Riad, una ciudad que llevan dos días bombardeándola también. De hecho, esta mañana han bombardeado el cuartel de la CIA en Riad también, ayer la embajada, la petrolera. Vamos, que me quieren sacar de una guerra para meterme en otra. Y aparte es que lo bueno que la embajada nos ha mandado un email comunicándonos que nos aconseja rápidamente que abandonemos el país por la volatilidad que se está formando, pero por nuestros propios medios. Entonces no es lógico que yo me tenga que cruzar desde Kuwait una frontera 900 kilómetros a Riad o hasta Jeddah, que son los dos aeropuertos de allí internacionales, y estás hablando que Riad está a 900 kilómetros y Jeddah a 1500, claro, por medio del desierto.
Que el espacio aéreo de Kuwait está cerrado, ¿verdad? O sea,
sí, está cerrado, pero es que no es viable que yo tenga que conducir hasta Jeddah, 1500 kilómetros, por un desierto, porque es todo desierto, con niños, y yeah. Luego cuando llegues allí, vértelas venir si está o no el aeropuerto abierto, y encima comprarte tú el vuelo. Y encima hay listas de esperas de 2 o 3 días para que te den un vuelo. No sé, yo lo único que digo que no es normal, ¿no? Que una repatriación de unos nacionales españoles debería ocuparse el gobierno, ¿eh? No lo sé, es lo único que estoy un poco descontento.
Y, señor Plaza, cuando suenan las alarmas antiaéreas, ¿ustedes qué hacen? Porque me ha dicho que caen los misiles a cientos de metros de su casa. O sea, ¿qué hacen? ¿Dónde se meten?
Sí, nos tenemos que resguardar y bajarnos lo más que podemos a pisos inferiores, como sótanos y eso, o el garaje de casa.
O sea, ¿hoy cuántas veces ha tenido que meterse en el garaje de su casa? ¿Solo hoy?
Hoy un par de veces. Esta mañana han estado sonando desde las 8 de la mañana, porque ya nos explicó el gobierno de Kuwait bastante claro, la verdad que son muy claros, muy agradecido a ellos, nos están ayudando en todo, y nos explicaron cómo es la intensidad de las alarmas, cuando son intermitentes, cuando son ondas. Entonces cuando es una alarma seguida es como que se acerca al peligro, cuando empieza intermitente es que el peligro es inminente, y cuando empiezan las ondas agudas son que han interceptado y que está cayendo algo que va a caer a tierra. Entonces, cuando vimos los intermitentes ya tenemos que refugiarnos más.
¿Cómo se le explica esto a un niño? ¿Qué le están contando? ¿Qué sí y qué no le están contando?
Yo, la verdad que anoche fue un poco horrible, este que cayó a unos 100 metros de casa, el ruido fue espantoso, y el niño me decía, papá, ¿eso qué es? ¿Por qué tiran fuegos artificiales a Begarro? Yo le digo que son fuegos artificiales, le voy a decir. No. Y me dice que están en fiestas, que en la fiesta del Ramadán, porque es que encima estamos en el Ramadán ahora. Entonces ellos viven como más de noche, ¿sabes?
Ya.
Entonces yo tengo que escondérselo un poquito así, claro. Mi hijo también está en un colegio y desde el colegio británico también nos informan y nos instruyen de cómo darle instrucciones a los niños para que lo lleven lo mejor posible, ¿sabes?
Pablo, muchísima suerte.
Muchas gracias y también quería agradecer al alcalde de Elche, que ha hecho una videollamada conmigo, al alcalde mío de Elche, y la verdad que se está involucrando bastante, está intentando que esto llegue a oídos para que la evacuación de la embajada sea más rápida y que, aunque nosotros aquí en Kuwait seamos solo 350 españoles, no 7.000 como en Dubái, pero también estamos aquí y también necesitamos que se nos oiga, que no nos sintamos solos.
No se preocupe, que oír, ahora mismo en el Ministerio Exterior están escuchando este programa, o sea que no se preocupe, que escucharse les ha escuchado. Pablo Plaza, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Que no estudiaste economía, pero los mercados de fichajes de verano-invierno los controlas como si fueras broker de bolsa, es una verdad como un larguero. Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos.
Ángel Munarriz, quiero preguntarte las claves de la encuesta que publicamos hoy en la SER y El País, barómetro del mes de marzo de 40dB, que constata que Vox sigue subiendo en intención de voto, gana 8 décimas respecto al mes anterior, se coloca casi en el 19%, y en otro aspecto, muy distinto, a la izquierda del PSOE, Rufián arrasa, quiero decir, dentro de ese sector, como el candidato preferido por los encuestados.
Empecemos por la primera, por el barómetro general. Si nada ocurre con estos datos, Feijóo parece enfilado hacia la Moncloa. Es decir, estamos hablando de que es la cabeza destacada de un bloque, el bloque derechista, que está en torno al 50% solamente con el PP y Vox. Habrá que ver si entra, se acaba la fiesta, que tiene ahí todavía un hilito de vida en las encuestas con ese 2,5. Eso podría parecer una buena noticia para Feijóo, y lo es, pero va acompañada por una muy negativa. Es que el partido lleva una dinámica muy descendente. Es que está en su mínimo desde julio de 2023. Mientras Vox sube, Vox le acerca cada vez más. Le ha comido ya prácticamente la mitad de la diferencia en las urnas de julio de 2023. Por lo tanto, es esa buena agridulce para Feijóo. Mientras tanto, el PSOE está como estable. Aquel bajón que tuvo en julio a raíz del informe Cerdán, que se quedó en un 27, ese ha sido su suelo. Desde entonces ha rebotado un poquito, ahí estaba, y se ha quedado más o menos ahí. Y a la izquierda, el espacio Sumar Podemos, los dos caen durante el debate sobre su futuro. No está siendo un debate movilizador. Y hay una encuesta especial, que es la segunda, ya ahí voy, sobre qué piensa la gente en ese espacio, y ahí nos encontramos datos que es que no cabe interpretar de otra manera. A la izquierda del PSOE, sumando partidos independentistas y no, ojo, nos encontramos que la figura que con diferencia despierta mayores simpatías es Gabriel Rufián. Pero dicen, no, pero es que si coges en realidad la pregunta y la miras de no, es el que se le ve con mayor capacidad para unir a la izquierda, para movilizar a la izquierda, incluso para gobernar España, para ampliar la base electoral como líder del hipotético espacio de unidad, y eso que su propuesta es a nivel de partidos de casi imposible ejecución. Se han borrado de ella prácticamente todos los partidos que podían sentirse interpelados, y eso que no ha dejado de declararse nítida y abiertamente independentista. Está claro que hay una conexión ahí que vuela por debajo de lo que es lo orgánico de los partidos, y toca una fibra sensible ahora mismo de lo que es el sentir, por lo menos de la muestra de encuestados. O sea, además, no hay otras encuestas que han percibido sensibilidades parecidas, así que parece que Rufián ha tocado alguna sensibilidad, y su propuesta, su figura, despierta unas simpatías que no despiertan otros en el mismo campo político.
Marisol.
Bueno, ya los últimos CIS ya apuntaban a Rufián como el cuarto en orden de preferencia como presidente, ¿no? Ya era un dato, la verdad, muy importante. Yo entiendo que nadie en la izquierda se pueda sentir motivado por la discusión de quién va a ser el candidato, porque no parece muy ilusionante, sobre todo porque hay una ausencia absoluta de candidatos. No hay nadie en todos los partidos que forman Sumar, el actual Sumar y la nueva plataforma, que despierte el mínimo interés. Y yo creo que también en esto se incardina la potencia como candidato de Rufián. Es cierto que su propuesta pues no parece que esté triunfando, ¿no? Porque los partidos soberanistas ya están diciendo que no son partidarios de una gran coalición de toda la izquierda soberanista y progresista, pero eso no le quita valor a él como candidato. Yo creo que ese debate sigue sobre la mesa. O sea, puede ser al final que Esquerra se presente en solitario en Cataluña, Bildu en Euskadi y el PNV en Galicia, y que finalmente en la confluencia de partidos progresistas de izquierdas pues pueda liderarlo Sumar. Para eso es verdad, liderarlo Rufián, perdón. Para eso es verdad que tendrían que entender toda esa amalgama de partidos que no tienen una figura mejor, y bueno, y Rufián no presentarse por Barcelona con Esquerra y presentarse por esta plataforma, cosa que yo creo que plantearse se va a plantear.
Yo creo que hay todavía muchas dudas sobre cuál va a ser la fórmula electoral elegida por los partidos de izquierda, y que eso se refleja en la encuesta en un dato que se cita pocas veces, pero que es fundamental y que nos ayuda a relativizar estas encuestas. Ahora mismo la suma de PP, Vox y SALF suma 51,3%. Es una auténtica barbaridad. Y la primera señal de esto es que la izquierda no está movilizada y que, por lo tanto, hay una parte de la izquierda que no se está manifestando en este tipo de encuestas. El máximo histórico del bloque de la derecha en unas elecciones generales ha sido 45%. ¿Que lo puede batir? Todo indica que sí. Todo indica que hay un movimiento, una corriente de fondo de cambio de preferencias sociales hacia la derecha. ¿Tanto como para romper el techo del 45 y irse al 51,3? Puede ser, claro que puede ser, ¿no? Pero yo esto lo tomaría más como un indicador de que en estas encuestas hay una parte de la izquierda que no está apareciendo, y probablemente porque no sepa todavía cuál es la oferta electoral que se le está proponiendo. Y bueno, estas valoraciones sobre si la vía Rufián o otros proyectos, yo creo que están todavía en fase de tanteo y de maduración antes de saber en qué puede verse. Un ejercicio que no presenta esta encuesta, pero que lo he hecho yo con datos y que lo puede hacer cualquiera en su casa, que es coger los datos de 2023 por circunscripciones electorales, repartirlos de acuerdo con la ley DONT y ver allí dónde están los restos, los últimos escaños, cómo se han distribuido en cada provincia. Un ejercicio que no tiene ningún valor predictivo, pero que nos orienta sobre la enorme influencia que va a tener el trasvase de votos de PP a Vox. Es que con una transferencia del 10%, y probablemente sea mayor, un escenario bastante prudente, un 10% de votos que se pasa de PP a Vox le hace perder al Partido Popular entre 20 y 30 diputados. Es extraordinariamente complicado que el Partido Popular pueda repetir los resultados electorales que tuvo en 2023. Es extraordinariamente probable que tenga una victoria en coalición con Vox, pero nos puede dar un escenario en el que, si el Partido Socialista recupera ese 30% en el que hoy no está, hoy está en el 27% aproximadamente, si el Partido Socialista recupera la cota del 30%, podemos tener una situación de muy difícil gobernabilidad en la que el Partido Socialista fuese primero, el PP fuese segundo, con 20 diputados menos que hoy, pero tuviese la llave del gobierno para formar con Vox. Ese, yo, vamos, lo veo como el escenario central.
De momento, Vox lo que ha hecho hoy en Extremadura ha sido cumplir el guión y tumbarle la primera votación de investidura a María Guardiola. Vox ha votado que no, pese que ayer Guardiola en su discurso les lanzó guiños de todo tipo, sobre todo con las críticas al Pacto Verde Europeo. Pero Vox mantiene posición por ahora y Guardiola irá a otra votación el viernes, en la que ya bastaría con una abstención de la extrema derecha. Los de Abascal han dicho que ellos que no son grises, digamos, que son un sí o son un no, pero que abstenerse, ¿no? Ya veremos, que Vox dice una cosa y luego hace lo que le da la gana. Aún tienen mucho que negociar, eso dice Abascal, así que todo apunta a que el viernes veremos otro nuevo fracaso de Guardiola. ¿O no? Julia Molina, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. En Vox repiten que 48 horas son pocas para resolver los escollos que quedan pendientes, pese a que Guardiola se ha ofrecido hoy a negociar a cualquier hora.
Lo que hay que hacer es sentarse a trabajar. Insisto, disposición absoluta, 24 horas del día, todos los días de la semana.
Pero en Vox no parecen tener prisa. Hoy han votado no a la investidura. Se escudan en que los guiños de Guardiola son insuficientes e insisten en que no se fían.
Es que es difícil que le demos la confianza cuando la confianza no la tienen en usted. En su partido.
El viernes hay una nueva oportunidad en la que valdría con que Vox se abstuviese, pero el propio Abascal ha alejado esa posibilidad.
Es difícil resolver en dos días lo que no se ha resuelto en unos meses. Yo, por lo tanto, creo que no hay que precipitarse. Hay otras oportunidades de investidura, si no es posible en las próximas horas. Pero yo quiero decir que nosotros seguimos con la mano tendida y que somos los principales convencidos de que hay que construir una alternativa a Pedro Sánchez.
Fuentes de la formación descartan por ahora la abstención o el sí este próximo viernes. Aseguran que las negociaciones no van al ritmo esperado. Mientras en el Partido Popular empiezan a desesperarse. En Génova creen que Vox está jugando con Extremadura por una táctica electoralista con la vista puesta en Castilla y León y descargan sobre ellos la responsabilidad de que todavía no haya gobierno. Responden desde Vox, no somos de ceder a las presiones.
Marisol.
Bueno, yo creo que se están acercando ya bastante. Lo que pasa es que, lo comentaba la compañera ahora, es que estamos en campaña en Castilla y León. Entonces, claro. A Vox no le viene bien en estos momentos un acuerdo. Entonces, no se va a resistir el tiempo que le convenga. Lo hemos visto incluso en Aragón, donde ni siquiera ha aceptado formar parte de la mesa, que bueno, que es también un extraño, ¿no? Pero bueno, cuando tú estás criticando el bipartidismo, pues no vas a pastelear con ellos, ¿no? Y luego yo creo que han iniciado también un debate a propósito de si les conviene estar en las instituciones o no, sobre si van a pedir o no cargos, ¿no? Que yo creo que han pasado por varias fases. Inicialmente en Extremadura sí que plantearon la posibilidad de una vicepresidencia y varias consejerías. Ellos lo justificaban en que había que controlar más a Guardiola y eso podía ser solamente modelo extremeño, no necesariamente había que exportarlo a Aragón. Y yo creo que ahora eso incluso está en discusión, ¿no? Porque el hecho de tener cargos, pues igual se les mimetiza demasiado con los grandes partidos, ¿no? Y ahí hay un debate sobre qué hacer o no.
Munarriz y Fuentes, fugaces, por favor.
Bueno, las dos grandes dudas sobre el comportamiento de Vox es si están dispuestos a llegar en algún caso a una repetición electoral. Eso sería llevar un paso más allá esta apuesta que están haciendo por tener el PP completamente maniatado. Hola. Palabras mayores, una repetición electoral, porque ahora mismo van subidos a una ola, pero todo cansa, ¿eh? Una repetición electoral son palabras mayores. María Guardiola sacó un 43,2% casi. O sea, María Guardiola tiene más porcentaje de votos que Juan Manuel Moreno, ¿eh? Lleva una repetición electoral. Es verdad que la deja sin discurso porque ha hecho tanto por desacreditar su propio personaje político durante el proceso de búsqueda de apoyos, que tendría una campaña difícil, pero volvería a ganar las elecciones, volveríamos otra vez a la misma. Yo no sé si el Vox llevará tanto. La segunda duda, y termino, si quiere cargos o no, para mí está claro. Yo creo que después de romper en 2014 y que la haya ido tan bien desde entonces, no le veo ningún motivo para que quieran entrar en gobierno autonómico.
¿Tú cómo lo ves, Fuentes?
Yo creo que hasta que termine el ciclo, este miniciclo electoral, y se haya votado en Castilla y León, no vamos a ver avances ni en Extremadura, ni en Castilla y León, ni en Aragón. Y esto nos pone todavía un par de semanas. Yo creo que un dato importante a tener en cuenta también es que el reloj, el contador para repetición electoral, se activó el día 3 de marzo, con lo cual tienen todavía dos meses hasta el 3 de mayo para ese hipotético escenario de repetición electoral, lo cual le deja tiempo de sobra a Vox para marear la perdiz.
En un minuto seguimos aquí en Hora 25.
Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es hora de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero con Manu Carreño, Cadena Ser. La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
La leyenda del nudo gordiano dice que Alejandro Magno llegó a la ciudad de Gordia, que estaba en Asia Menor, vio un yugo atado con una cuerda hecha un nudo, y se decía que el que consiguiera deshacer el nudo gordiano, conquistaría el mundo. Alejandro llegó, vio, calculó y dijo: voy a perder yo el tiempo deshaciendo un nudo con la prisa que tengo por conquistar el mundo. Sacó la espada y cortó el nudo de un tajo. ¡Hala! ¡Deshecho!
Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco. De lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser.
Do you have the time to listen to me whine?
Sucedió una noche.
He apostado $2 por Sucedió una noche como mejor película.
El cine clásico en la SER.
Ahora ya escuchas la radio por la noche.
En la madrugada del sábado al domingo de 4 a 5 en Antena.
Estamos en Antena, sí.
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
Te lo he oído decir por la radio.
Once de la noche, 10 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
Y se incorporan a hora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo que han estado escuchando cómo la Real se mete en la final de la Copa del Rey. Manu Carreño, muy buenas.
Es que yo no lo puedo decir mejor, si quieres repetirlo tú otra vez, y es mejor que lo cuentes tú.
Yo se lo digo, matarache de nuestra vida, vamos, vamos, nos vemos en la Cartuja.
Es que es una pasada, ¿eh? Como ha estado el ambiente desde el principio en Anoeta y hasta el final no se ha resuelto, porque con el 0-0 el Atleti podía forzar la prórroga en cualquier momento, pero ha habido un penalti que han tenido que revisar en el VAR y que ha transformado Mikel Oyarzabal ahí ya con ese 0-1. Con 1-0 más el 0-1 de la ida, estaba ya todo prácticamente sentenciado. Así que se volverá a enfrentar al Atlético de Madrid después de un montón de años. En el 87 jugaron la final de la Copa del Rey, Real Sociedad, Atlético de Madrid, empate a 2 en los penaltis, ganó la Real. Bueno, 18 de abril en Sevilla estará la Real de Aymar Bretos contra el Atlético. La otra noticia que te dejo en esta portada, luego la ampliaremos en el larguero, sí, es que la selección femenina de fútbol, que después de haber ganado ayer a Islandia, tenía que viajar mañana a Turquía para jugar contra Ucrania. De momento aplazan el viaje un día y han pedido suspender ese encuentro. Veremos a ver qué pasa.
Manu, gracias.
Enhorabuena, Aymar.
Gracias.
Chao.
Jordi Carbó, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La ropa para mañana, Carbó.
Te voy a quitar un poco de alegría, creo, ¿eh?
Preparar
ropa para la lluvia. Ya llevamos muchos días que no lo anunciamos, pero mañana ya en todo el país sí que se va a manifestar con intensidades distintas. De hecho, recomendamos precaución. Tampoco va a ser una situación excesivamente aparatosa, pero igualmente cuidado en el Mediterráneo, sobre todo en el interior de Murcia, entre Castellón y Tarragona, también entre Alicante y Valencia, y sobre todo en la mitad este de Cataluña, así como en el norte de Galicia y Asturias. Es aquí donde al final del día se habrán acumulado de 50 a 100 litros por metro cuadrado, de manera que precaución, porque a ratos va a llover de manera torrencial, incluso con tormenta. En el resto del país será lluvia menos continuada, con chubascos, sobre todo durante la tarde, con viento un día más fuerte, y todo esto va a hacer que, a pesar de que las temperaturas no sean muy bajas, mañana la sensación será de más frío que hoy.
Hasta mañana, Carbó.
Adiós.
Para los oyentes que se acaban de sumar a Hora 25, sepan que el choque entre el gobierno de España y la administración Trump sigue, va a más, porque el gobierno español ha salido esta noche a desmentir tajantemente que vayan o que hayan pactado cooperar militarmente con el ejército de Estados Unidos en sus ataques a Irán. Esto, el gobierno de España lo ha desmentido porque la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, había dicho a última hora de hoy que España ha oído alto y claro la advertencia de Trump y que ha aceptado cooperar.
Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer y tengo entendido que durante las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Así que sé que el ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España.
Pero el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España, José Manuel Álvarez, ha dicho aquí en Hora 25 que para nada.
Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto. Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio ni cualquier indicio donde puede venir. No tengo la menor idea.
Todo en una noche en la que ha despegado de Omán el avión militar que ha enviado el gobierno para evacuar a otros 170 españoles que vuelven a nuestro país. Isabel Villar.
Sí, avión que ha despegado ya de Omán con todos esos evacuados a bordo. Además, España ha conseguido evacuar a 22 españoles que estaban en Irán. Un viaje complicado por tierra hasta la capital de Azerbaiyán, país que hace frontera. Otros, según nos ha explicado el ministro, no, 25 se han quedado.
Las personas que quedan son personas que no han querido salir. Muchos de ellos son dobles nacionales, iraníes o gente que tiene familia y que por distintos motivos no ha querido salir. Y la embajada ha quedado con el personal estrictamente necesario y el embajador al frente, pero sigue todavía plenamente operativa.
Hay unos 30.000 españoles en Oriente Próximo. El ministro dice que además del avión que ha despegado esta noche de Omán, habrá más aviones para evacuar. Estamos en el quinto día de una guerra que se extiende. Estados Unidos ha hundido hoy en el Índico, en aguas de Sri Lanka, un barco de guerra iraní con 180 personas a bordo. Según el Pentágono, era el barco de guerra más preciado de Irán y lo han hundido con un torpedo lanzado desde un submarino. Ha dicho Trump esta noche. Que lo están haciendo muy bien, que les va muy bien en el frente de guerra, de 15 en una escala de 10, dice. En Irán han muerto más de 1.130 personas en lo que llevamos de guerra y además el sistema de defensa de la OTAN ha derribado un misil iraní que ha entrado en el espacio aéreo de Turquía, miembro de la alianza. Otros dos drones se dirigían a la isla de Chipre y los han interceptado cazas griegos. Además, Israel mantiene el frente del Líbano, van 72 muertos allí.
Son las 11 y 9 minutos de la noche, 19 en Canarias. Arancha González Laya, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aymar.
Exministra de Asuntos Exteriores, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París. Le pregunto, señora González Laya, usted que tiene semejante experiencia en las relaciones diplomáticas, en la gestión de conflictos, ¿cómo interpreta lo que está pasando? Que Estados Unidos salga esta noche a decir que hay un acuerdo con España para cooperar y que España diga que no saben de dónde se han sacado eso, pero que en absoluto.
Bueno, lo primero es que nada de lo que está ocurriendo responde a los cánones tradicionales de las relaciones diplomáticas o de las relaciones entre países. Y creo que hay que entender que el caos es el método. Y esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que vemos desplegarse constantemente. Esta no es el primer líder de un gobierno europeo que sufre los embates del presidente de los Estados Unidos. Esto le ocurrió, recordemos, al presidente de Ucrania, a Zelensky. Esto le ha ocurrido a la primera ministra de Dinamarca con el asunto de Groenlandia. Esto le está ocurriendo también al primer ministro del Reino Unido y, por supuesto, le está ocurriendo al presidente del gobierno de España. Y lo que tienen en común todos estos casos es no plegarse a la voluntad, a la brutalidad, a la imposición de un presidente de los Estados Unidos. Este es el patrón y el método es el caos. Y entonces todo lo demás, pues bueno, hay que ir navegándolo como se puede.
¿Hasta dónde cree que puede escalar este choque entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de España? ¿Cree que Trump puede cumplir sus amenazas de someternos a una asfixia económica total, comercial, vaya?
Bueno, creo primero que hay que entender que desde el punto de vista comercial España no es España, España es la Unión Europea. Y entonces sería muy muy difícil para el presidente de los Estados Unidos hacerlo. No voy a hablar del respeto de la ley, porque evidentemente el respeto de la ley no es algo que le suponga un freno a este presidente de los Estados Unidos. Pero queriendo hacerlo se encuentra con la Unión Europea enfrente, porque la política en materia de comercio internacional está en manos de la Unión Europea. Es una política común, no es española. En segundo lugar, no creo que esto sea del interés de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un superávit comercial con España. Le va bien. Y no creo que en estos momentos en los que sube la inflación en Estados Unidos, en estos momentos en los que consumidores y empresas estadounidenses sufren los embates de los aranceles del presidente de los Estados Unidos, le convenga añadir una capa más de confusión y de daño a sus consumidores y a sus empresas. Y de hecho hay muchas voces en Estados Unidos que ya lo están diciendo. Luego, yo creo que lo que hay que procurar en estos momentos es cabeza fría, firmeza y respeto. Siempre mucho respeto. No creo que hay que entrar en el barro, porque no me parece que eso sea útil. Sí que hay que hacer mucha cabeza fría y yo creo que esto es importante en estos momentos, pero también mostrar firmeza, porque hay más otra cosa que nosotros hemos visto hasta ahora, es que la única respuesta que para al presidente de los Estados Unidos es la respuesta de la firmeza, que cuando uno muestra debilidad, él se ensaña, Esta es la lección de este último año de gestionar las relaciones con Estados Unidos.
Señora González Laya, ¿usted cree que España, el gobierno de España, ha adoptado la posición correcta en el sentido de liderar la crítica a este ataque sobre Irán, insistiendo en que no responde a ningún tipo de legalidad internacional y oponiéndose y blandiendo el no a la guerra? ¿Cree que es la posición correcta, teniendo en cuenta muchos factores, no solo el moral, el de los principios, el de el respeto a la legalidad internacional, también el de la táctica egoísta de un país que después va a tener que moverse con sus aliados, que muchos de ellos son los que están llevando a cabo ese ataque?
Yo quiero recordar, Aymar, dos cosas. Primero, la firmeza de España como miembro de la Unión Europea para con este régimen iraní. Se les ha impuesto sanciones comerciales duras por violar los derechos humanos, por proliferación nuclear, para que no puedan acceder a tecnología y armamento. Se ha declarado a los Guardianes de la Revolución iraní terrorista, una organización terrorista. Esto es lo que ha hecho España, como toda la Unión Europea. Es decir, que en la firmeza ante Irán creo que hemos sido muy firmes, pero en el otro lado también hemos sido firmes. Todos, Francia lo ha dicho, el primer ministro del Reino Unido lo ha dicho, nosotros lo hemos dicho. Esta no es una guerra de necesidad, Aymar. Esta no es una intervención humanitaria. Aquí nos está protegiendo el derecho a proteger. Esta es una guerra de opción. Se ha optado a esta guerra. Se ha decidido hacerla sin que haya una razón. Es más, sin que se haya consultado con los aliados, sin que se haya ni siquiera discutido con las propias instancias estadounidenses. A mí me parece que decirlo no es insultar, decirlo es explicar por qué uno no quiere entrar en este juego, y algunos han sido más enfáticos que otros, pero yo no veo a nadie sumándose a una coalición con Estados Unidos e Israel para atacar a Irán.
Sí, pero es verdad, señora González Laya, que así como hace 20 años, por ejemplo, Alemania fue se opuso claramente a la invasión en Irak sin un amparo de la legalidad internacional, y en este caso no estamos viendo ese rechazo, no se están aplicando los mismos estándares que Alemania aplicó hace 20 años en el rechazo a esto.
Esto es cierto. Pero estamos viendo estas líneas rojas que se van poniendo también, las ha puesto Francia, ha dicho claramente que no entra en combates ofensivos, pero sí honrará los compromisos que tiene con la defensa de sus aliados. Sí. Lo estamos viendo con el Reino Unido, que también es objeto de una crítica feroz por parte del presidente de los Estados Unidos, y vemos a otros países que también están preocupados por la situación. Escuchamos en Italia hablar de la preocupación por el aumento del precio de la energía, de las preocupaciones por la migración. No nos olvidemos que hay millones de refugiados en Irán, refugiados afganos, refugiados iraquíes. Eso también está ocurriendo ahí, y hay que tenerlo en cuenta. Luego, no veo yo mucho entusiasmo dentro de la Unión Europea para sumarse a un esfuerzo ofensivo que es difícil de explicar a la ciudadanía, y al fin y al cabo somos democracias. Es difícil explicar a la ciudadanía que uno entra en un conflicto bélico sin que se haya respetado los mínimos estándares de derecho internacional.
Le pregunta Daniel Fuentes.
En línea con esa falta de entusiasmo ciudadano e incluso de algunos de los primeros gobiernos de la Unión, ¿qué cabe esperar sabiendo que es tremendamente difícil hacer un pronóstico, ¿no? Pero ¿qué escenarios parecen los más realistas de aquí a 2-3 semanas? ¿Esto se va a enquistar? ¿Esto va a derivar en una situación como la de Irak? ¿Esto dentro de 2 semanas vamos a estar lo mismo que en su día se habló de Venezuela y 2 semanas después ya no estaba el foco en Venezuela? ¿Esto es pasajero? ¿Cuál es el escenario central con el que se trabaja?
Es difícil entenderlo. Yo personalmente creo que esto es una cuestión de semanas, no es una cuestión de meses. Pero, atención, las consecuencias de lo que está ocurriendo serán consecuencias de años. Porque esta es una de las regiones más complicadas del mundo. es el conflicto por la supremacía en la región. Es Turquía, es Arabia Saudí, es Israel, es el futuro del Islam, es el futuro de las redes energéticas, de corredores energéticos, más allá del Estrecho de Hormuz, es el que uniría a la India con Emiratos, con Israel, con Grecia. Es una teocracia para la cual esto es identitario, es conflictos étnicos. Escucho esta noche hablar con mucha alegría de grupos armados kurdos que estarían entrando en Irán para luchar contra el régimen iraní. Esto es explosivo, entonces es muy complicado. Puede que el conflicto en Irán, creo que no va a durar más de semanas, porque también hay una derivada para la economía internacional que es muy difícil de soportar, con una inflación muy fuerte que es difícil de soportar. Pero creo que las consecuencias de este conflicto serán para años. Esas sí que no serán en meses, serán para años.
Arancha González Laya, gracias como siempre por atender la llamada de Hora 25. Un abrazo bien fuerte.
Un placer, buenas noches.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
Valorado.
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cuando rascas un rasca de la ONCE, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la ONCE puedes encontrar momentos.